S'obre la sessió. Amb la Beni, comencem les qüestions legals.
Els dimarts, tots els dubtes que podem tenir sobre infinitat de temes els podrem resoldre a Qüestions Legals. L'advocat Fernando Ambrós ens posarà al dia de lleis i normes i ens explicarà com resoldre problemes diversos. Qüestions Legals, els dimarts a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre, amb la llei a la mà.
Temps de seguir amb més continguts al magazín de l'Hora Mora d'Ebre i de saludar el nostre advocat particular, a Fernando Ambrós. Molt bon dia, Fernando.
Molt bon dia.
Què tal?
Bé.
Aquí, a l'últim programa de la temporada, eh? Ja sí. Sembla mentida el ràpid que passa el temps. Ja estem a les portes de l'estiu, últim programa en aquest mes de juny. Què ens portes? Quina qüestió legal tractarem en aquesta última edició de temporada?
A veure, com molta gent ja sap, el passat mes de maig, el dia 11, si no m'equivoco, el Tribunal Constitucional va dictar una sentència que declarava la inconstitucionalitat de diferents preceptos de la Ley de Haciendas Locales, del texto refundido, y en particular de los relativos a lo que se conoce como plusvalía o impuesto sobre el incremento del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana.
Així que hem de parlar d'aquesta plusvalua, sí, aquest impost municipal sobre l'increment dels béns de naturalesa urbana, aquests noms més llargs sempre que tenen aquests impostos. Què ens has d'explicar al respecte sobre aquesta,
bueno,
inconstitucionalitat?
Vamos a hablar básicamente, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los artículos declarados inconstitucionales son el 107 apartado 1 y 2A, el 110 apartado 4, y es en relación a la base imponible, es decir, a cómo se determina el gravamen del impuesto. En este sentido, el valor que hay que computar a la hora de hacer la liquidación es el valor que tiene el bien en relación al impuesto de bienes inmuebles, a lo que llamaban antiguamente la contribución urbana, ¿vale? Y respecto a esto, el Tribunal Constitucional se ha manifestado que en aquellos casos que se llaman ventas a pérdidas, no se respeta el criterio de capacidad establecido en la Constitución como elemento integrante de los impuestos. Es decir, que el impuesto no tiene que ser confiscatorio, sino que tiene que ser acorde a la capacidad del sujeto tributario. Y en este sentido, pues el Tribunal Constitucional dice que, evidentemente, se liquida un impuesto o se puede haber liquidado un impuesto sobre un valor que no se corresponde ni con el valor del mercado y mucho menos con el valor de venta, en cuyo caso se estaría pagando por un incremento de valor, es decir, por un beneficio que no se ha tenido cuando se ha vendido a pérdidas.
Exacto.
Bien, ahora bien, esta declaración del Tribunal Constitucional hay que matizarla.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues el hecho ¿qué efecto produce una declaración de inconstitucionalidad de una norma? Aquí tenemos que irnos al artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y aquí tenemos dos cuestiones, básicamente, dicho en román paladino. En primer lugar, que no se establece ni en la sentencia ni en la norma un ni antes ni un después de la sentencia. Y en consecuencia, la administración, en este caso los ayuntamientos, no devienen obligados por el hecho de que se declare inconstitucional una norma a devolver lo obtenido por la aplicación de aquella. Quiere decir que el ayuntamiento no va a llamar a la gente para decirle, oye, que me parece que me has pagado de más, oye, que me has pagado de más. No están obligados a hacerlo. Otra cosa sería que fuera un ayuntamiento muy así y lo hiciera, ¿no?
Pero si es de menos, esto siempre se avisa, ¿no?
Si es de menos, seguro que le avisan. Y la segunda cuestión es que a los procesos que estaban en liquidación en el antes de la publicación, en el boletín oficial del mes de mayo, en el, a estos, ¿qué afectación tiene? Pues no tiene ninguna. Es decir, ¿qué consejo hay aquí? Bueno, el primer consejo sería a acabar la autoliquidación, presentarla y, y solicitar la suspensión en tanto se acredite que no se ha dado el hecho. Pero aquí hay que ir con mucho cuidado porque la interpretación de las normas tributarias en cuanto a suspensión de los impuestos o de las liquidaciones tributarias son muy, muy restrictivas. Y nos podemos encontrar con que se nos dijera que no ha lugar y nos aplicaran recargos, intereses, etcétera, etcétera. Lo más aconsejable en este caso sería presentar la liquidación y antes de abonarla solicitar la declarar, solicitar la nulidad de la misma por no darse el recurso o solicitar la anulación de la misma.
¿Bien? Pero ¿cómo puede saber alguien que ha pagado de más?
Hombre, vamos a ver, no es que haya pagado de más, vamos a ver. ¿Cómo sabe si ha pagado de más? Evidentemente, si tú tienes una casa, hay un solar, porque hemos de tener en cuenta que además no es el total de la venta, sino solo el valor del suelo. Aquí es donde se plantea el primer problema y es donde se supone que se van a agarrar los ayuntamientos. ¿Por qué? Pues porque cuando compramos una casa, compramos la casa, o sea, edificio y suelo.
Claro.
Bien, entonces el impuesto, vamos a llamarle plusvalua para a nivel coloquial, la plusvalua solo afecta al valor del suelo, no al valor de lo construido. Con lo cual, el primer problema es determinar que realmente hemos ido a pérdidas. Es decir, que hemos pagado de más del valor del suelo que del que lo que nos tocaba. A ver, si fuera un terreno, pues sería fácil con ver si el valor del precio que hemos vendido a la parcela es inferior al valor que consta en el catastro, o valor del suelo, que es el que va a tomar de base el impuesto, pues ya estaría claro. Más complicado será, y luego ya lo abordaremos, el tema cuando estemos hablando de una construcción. Y aquí, pues vamos a entrar en otro punto directamente, que es cómo actuar. Bien, básicamente son tres las vías que apunta la doctrina y la legislación en esta materia. Uno es el recurso de nulidad de la liquidación. Aquí, como sabemos, la nulidad absoluta de la liquidación viene taxada en la normativa. Entre otras cosas, pues tiene que ser derivada el acto administrativo, el acto de liquidación, en este caso, debería venir de un acto declarado penalmente delictivo, porque se haya hecho con omisión del procedimiento, total del procedimiento, porque se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son casos muy taxados y que se ha de acreditar que se ha producido eso. Pero además tenemos que tener en cuenta que para una nulidad sería necesario el dictamen del Consejo, si fuera estatal, del Consejo de Estado. En este caso, habrá que ir al Consejo de las Diputaciones Forales o de los ayuntamientos, o de las comunidades autónomas que sustituyan al Consejo de Estado, es decir, en el caso de Cataluña, al Consejo Consultivo, quien deberá de emitir un informe al respecto. Ello supone un procedimiento caro y largo y complicado. Y además, supone que en caso de desestimarlo, difícilmente prosperaría luego una una vía de recurso de reposición, porque lo que diga el Consejo de Estado, básicamente como órgano de reconocido prestigio jurídico, pues difícilmente va a ser contradicho. Pero bueno, en la segunda vía sería la, o que apunta algún sector doctrinal, es la vía de la reposición, perdón, de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Bueno, esta vía es muchísimo más complicada que la anterior, y ello porque evidentemente la relación causa-efecto, es decir, que el perjuicio que se ha causado ha sido como consecuencia de la intervención administrativa, difícilmente prosperaría, salvo en el caso que viniera de una sentencia en el que se hubiera acreditado que, o en una sentencia en la que se hubiera ya alegado la posible inconstitucionalidad del precepto o de la liquidación en base al criterio de la capacidad económica. Con lo cual, difícil.
Difícil no lo pones.
Y difícil que por la vía de una nulidad, partiendo de lo que hemos dicho antes, de la no nulidad, de una inconstitucionalidad, se declarara una responsabilidad patrimonial, porque debemos tener en cuenta, y ahí es donde nos acota mucho, que la Administración, cuando aplica la norma, está aplicando una norma que en principio está integrada en el ordenamiento jurídico y que no... y que no la ha contradicho, sino que se ha limitado a aplicarla, y como hemos dicho, el artículo 40 pues genera los efectos que genera.
Has dicho dos formas de actuar, que dices que son complicadas, ¿la tercera es más fácil
ahora,
o no?
La tercera.
¿Es más fácil o no?
Sí, la tercera básicamente es ir por la vía del artículo 120 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Y este es la vía de la rectificación de la autoliquidación. Aquí tenemos un primer problema, es la más fácil, pero tenemos un primer problema, y es que, claro, la vía de la rectificación de la autoliquidación exige que haya habido una autoliquidación. Es cierto que el 95% o el 99% de los ayuntamientos gestionan este tributo, este impuesto, lo gestionan vía autoliquidación. Pero aún hay algún ayuntamiento
que
lo hacen de oficio.
Entonces no valdría.
Entonces, claro, no hay autoliquidación, no se puede pedir la rectificación. Tendríamos que ir a una vía de impugnación si estamos en tiempo, con lo cual nos quedaría, tendríamos solo un mes para interponer recurso de reposición e iniciar la vía administrativa. Bien, entonces lo que decíamos era la vía de la rectificación. En este sentido, bueno, pues acreditando que se ha producido una venta a pérdidas, diríamos, oiga, rectifíquenme ustedes porque yo no he ganado esta base imponible o este dinero que figura en la base imponible y, por tanto, rectifíquenme que el valor de venta no es este, y vamos a proceder. Bien, esta evidentemente parece que es la vía que más prospera, más fácil o más eficacia tendría, si bien, y aquí entramos ya en cómo solicitarlo y qué documentos aportar. Bien, en principio es una simple solicitud diciendo, oiga, vamos a ver, yo he liquidado de acuerdo al principio de capacidad, esta liquidación no se adecua porque he vendido a pérdidas y tal. ¿Qué documentos requeriría? Tendríamos que acompañar, evidentemente tendríamos que acompañar el documento acreditativo de la autoliquidación y deberíamos acompañar las escrituras. Y aquí nos encontramos con el problema de qué dice la ley y el Código Civil que demuestran las escrituras. Gente tiene la idea de que una escritura pública lo que dice allí es sagrado. Pues no.
No lo es.
No. Las escrituras solo, o los documentos públicos solo acreditan los hechos que allí se manifiestan, es decir, que ha habido una compraventa, quiénes han intervenido y la fecha en que se ha intervenido. O sea, o la fecha en que se ha producido. Por lo tanto, no sirve para acreditar el valor que allí consta de como valor de venta.
¿Y cómo lo acreditaríamos?
Y ello, evidentemente, nos lleva a la necesaria presentación de un informe pericial.
Claro.
Y ya concluyendo, teniéndolo todo, ¿qué consejo hay? Que usemos el camino que usemos. Es evidente que el ayuntamiento va a intentar retrasar todo lo que pueda la devolución de estas plusvalías. Y por tanto, es fácil que nos impugne el valor que nosotros hayamos dado, que nos diga que no es un valor de mercado, que haya que hacer un contraperitaje, que este contraperitaje va a costar un dinero, etcétera, etcétera. Vamos a tener que conocer muy a fondo el trasiego administrativo para ver por dónde va a ir, que no se nos encalle en algún departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y en definitiva va a ser un procedimiento que no va a ser barato. Consejo a partir de aquí. Bueno, pues consejo son dos. Primero, hay que conocer bien la ordenanza fiscal para ver
complicado.
Si se ha hecho por autoliquidación, si se ha hecho de oficio por la administración. A partir de ahí ver qué camino tomamos. Y el segundo consejo, digamos más ecuánime, es que más o menos por los gastos que puede suponer el peritaje, sin llegar a entrar en contencioso administrativo con procuradores, peritos y demás, básicamente, si no estamos hablando de una plusvalía del orden de los 2.500 euros para arriba, no vale la pena.
No vale la pena.
Entonces, porque, como hemos dicho, no toda plusvalía.
Y lo que has dicho, que es muy caro, además, el proceso.
Nula, pero bueno, es que, vamos a ver, es que un arquitecto o un tasador de una tasación no nos va a cobrar menos de 800 euros, 600, 800 euros. El abogado que nos presente el de esto, pues dependerá la complejidad de la documentación. Claro, a partir de aquí nos vamos a encontrar con que a lo mejor nos va a costar más la salsa que el caracol.
Y mal vamos, si es así. Pues Fernando Ambrós, que ha estat un plaer que ens hagis acompanyat al programa d'avui i en aquesta temporada, i que vagi molt bé aquest estiu.
D'acord.
Gràcies.
De res.